en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy os saludo desde el vivero de empresas del Ayuntamiento de Madrid en el barrio de Puente de Vallecas. ¿Y qué hago aquí? Porque no estamos emitiendo realmente el programa desde esta instalación, pero hemos terminado la primera jornada de escucha de las 50 finalistas del premio Emprendedoras 2023 que concede Madrid Emprende y el Ayuntamiento de la capital. Mañana seguiremos y desde luego lo que estamos es aprendiendo de muchas de ellas, del talento de tantas y tantas mujeres que lideran iniciativas empresariales con mucho presente en algunos de los casos y en todos con mucho futuro. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Sé que me echan de menos, pero hoy un poquito menos porque han tenido alguna visita en el estudio que les ha entretenido, digamos, durante este tiempo. ¿O no es así, Chema Moreno? Buenas tardes.
Así es, Javier. Buenas tardes. Sí, hemos tenido ese momento fan con los hermanos Casas que han venido aquí a una pequeña entrevista. Así que sí, hemos tenido ese momento fan.
Tenías que haber aprovechado, haberles hecho alguna pregunta de trabajo también.
Pues sí, lo que pasa es que llevaban ya un poquito de prisa, pero sí.
Ya, bueno. En fin, Carlos Martín, ¿qué tal?
Pues muy bien, Javier, ya sabes lo que dicen, que cuando no está el gato, pues bailan los ratones.
Eso es.
Vamos, no ha sido el único famoso que hemos tenido, Javier. Porque también ha estado,
¿perdón?
Que no es el único famoso que hemos tenido, porque está ahora con los compañeros de deportes el ex seleccionador femenino Jorge Vilda.
Ah, mira, pues o sea que no solamente los ratones hacen fiesta, que es el dicho que yo conozco, sino que además se aprovecha para que vayan muchos famosos a Onda Madrid. Pero bueno, eso es habitual porque desde luego siempre desde la emisora estamos a la última de todos los protagonistas de la noticia y lógicamente Vilda es protagonista de la noticia y los hermanos Casas también que están estrenando peli. Bueno, vamos a lo que se ciñe al contenido del programa, que son nuestras ofertas, y acaba de salir una de esas oposiciones de las que hay muchísimas personas pendientes. Estamos hablando de 2.458 plazas de la Policía Nacional en la escala básica.
Del total de plazas ofertadas se reservan 491 para militares, profesionales de tropa y marinería que llevan al menos 5 años de servicio. El plazo de inscripción comienza mañana y tendrán 15 días para apuntarse. Entre los requisitos figuran tener el carnet de tipo B y el título de bachillerato. El proceso selectivo contará con fase de oposición, curso de formación y módulo de formación para práctica en el puesto de trabajo.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para redactor de publicidad.
Con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y contrato indefinido para desempeñar las tareas de plantear campañas y conceptualización gráfica, se requiere el dominio de programas como Premiere, InDesign, Illustrator y Photoshop, entre otros.
Y luego una frutería del Gazpi que necesita dependientes.
Para el cobro en caja, atención al cliente y despachar fruta y verdura. Para el puesto se requiere carné de manipulador de alimentos, disponibilidad para trabajar por turnos y la empresa ofrece contrato indefinido con jornadas de lunes a sábado de 7 a 2 y media y de 2 y media a 9 de la noche, salario según por el convenio e incorporación inmediata. No se necesita experiencia previa.
Hay empleo para portero en una comunidad de propietarios de Collado Villalba.
Para el mantenimiento de la comunidad en tareas como albañilería, pintura y mantenimiento general, salario según convenio y es necesario tener coche. Al portero se le ofrece vivienda en el propio centro de trabajo.
buscan auxiliar de mantenimiento y limpieza de vehículos.
La empresa exige tener permiso de conducir tipo B, graduado en ESO o equivalente. Valorará la experiencia en mecánica e informática y se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial con posibilidad de jornada completa.
Y requieren de teleoperadores de atención al cliente con inglés.
Para las tareas de atención al cliente, emisión y recepción de llamadas, gestión de pólizas y más, la empresa solicita el graduado en ESO, el dominio del castellano y el inglés muy avanzado, y valorará la experiencia previa en el sector y se ofrece una jornada parcial de 39 horas semanales con salario a concretar.
Bueno, es muy gracioso esto de la jornada parcial de 39 horas, porque es casi, casi jornada completa. En fin, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de septiembre. Esta temporada estará con nosotros nuestra Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, que cada jueves va a seguir respondiendo las preguntas que nos enviáis. Ahora Chema nos va a comentar los caminos que tenéis para conseguirlo. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, qué ilusión volver.
Bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿Qué tal lo has pasado?
Muy bonitas, muy, muy preciosas y he descansado mucho, así que espero que tú también.
Yo también, yo este año sí, este año no me voy a quejar y llego tranquilo, descansado, con mucha actividad esta semana, te tengo que decir, porque, en fin...
Yo sé, si no paráis.
No paramos, no paramos y bueno, a ver si conseguimos que todo se vaya tranquilizando y volver, porque a veces echa en falta la rutina también, Ana, ¿no?
No sé yo qué decirte.
¿No eres muy de rutinas?
Hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno. Pero es precisamente lo que no me gusta, ¿no? En mi verano, por ejemplo, tengo un verano tranquilo, ¿sabes? Sí. Yo es que tampoco me muevo mucho.
Yo tampoco, sí,
ni viajo en diferentes sitios, voy al mismo sitio y estoy tranquila. Entonces, bueno.
Claro, pues... pero es que tú viajas a un sitio maravilloso, Ana. Entonces, claro.
Pues sí, vamos a hacer promoción de Menorca.
De Menorca,
una maravilla.
Claro, es que, es que así sí, cualquiera, sí. ¿Sabes?
Bueno, pero también hay muchos lugares. Lo importante es que uno, pues, ¿no? Encuentre su espacio y se o acompañado, sin acompañar, pero que pueda desconectar, ¿no? Y eso es quizá lo que yo he conseguido en Menorca y consigo todos los veranos, porque allí se vive una vida muy tranquila.
Claro. Al final, estas cosas, Chema, de los modernos que llamáis reset, ¿no?
Sí, un reset espiritual, reset mental, viene bien.
Claro, claro que sí.
Y Menorca, ya te digo.
Mira, Chema ya está aquí con los dientes largos, ¿verdad?
Sí, ya te digo.
Bueno, pues vamos, bueno. Si te parece, Ana, a recordar, bueno, que estamos sin gobierno, lo cual plantea una ventaja para los laboralistas, y es que no tenéis nuevas normativas. Porque nos hemos tirado dos, tres años que casi cada semana teníamos una nueva norma.
Sí, sí, pero yo sé que esto va a ser solo un pequeño lapsus. Es que te tiene toda la pinta.
Bueno, pues aprovechadlo también.
Eso es, vamos a aprovecharlo. Muchas
bueno,
gracias.
Y de momento vamos a recordar a los oyentes que tienen dos posibilidades de enviarnos, Chema, sus consultas.
Así es, dos posibilidades. Una que es por a través de un correo electrónico, dudasmadridtrabaja, todo seguido y en minúsculas, @ondamadrid.es. Repito, dudasmadridtrabaja, @ondamadrid.es. O por teléfono a través del 652-86-8099.
Ojo, no por teléfono, que si no luego que tú coges la llamada. Por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp. Notas de voz sobre todo.
Notas de voz mejor.
Pero si es un texto que sea escrito, claro, no, que no llamen porque Chema no les va a contestar las preguntas. Eso ya te lo digo yo. ¿Eh? Venga,
es.
Repite el número.
652-86-8099.
Bueno, pues 652-86-8099. Y Ana, si estás preparada, pues vamos con la primera de las consultas.
Claro, por supuesto, vamos.
Venga.
La empresa donde acaba de empezar a trabajar les hace firmar solo contratos determinados cada 3 meses. Al parecer, hay gente, según esta oyente, que lleva más de un año firmando contratos cada 3 meses y preguntan si esto es legal y si se puede hacer algo para solicitar el contrato determinado.
Es un contrato de duración determinada, que es como se denomina, y que yo creo, Ana, me corregirás, pero en fin... es que esta es de primero de derecho laboral, ¿no? De reforma laboral última.
Bueno, yo creo que con las últimas reformas que ha habido, esta ya está de quinto, de último curso, ya no de quinto, de cuarto, que yo estoy en el plan antiguo.
Sí, eso es.
No, es complicado, los contratos temporales ahora son complejos, pero yo lo que creo es que el oyente termina la pregunta diciéndonos que qué puedo hacer para solicitar el contrato indefinido, no más bien el determinado,
sí,
que es lo que él tiene, ¿no?
Sí.
Yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, vamos a empezar diciendo que la regla general es que todos los contratos se presumen indefinidos. Para que el contrato sea temporal, tiene que reunir unos requisitos que ahora, con la última reforma, son muy, muy exigentes.
Claro.
Entonces, esto que nos dice la pista de que es generalizado, que les hacen contratos cada 3 meses, esto suena raro, raro, y yo pienso que no están justificados. Como la ley exige que esa temporalidad, si es inferior a los 6 meses, tiene que estar muy justificada, pero hasta el punto de que si no lo está, el contrato está mal hecho, se va a presumir indefinido y además le puede caer a la empresa una multa muy alta por cada contrato temporal mal hecho.
Claro.
Así que si esto es un grupo de trabajadores, pues incluso más si van en grupo a la inspección o plantearlo, no sé si tienen algún delegado de personal, no lo sé. Pero desde luego tiene toda la pinta de que van a poder reclamar que se conviertan en indefinidos. Y luego hay una regla, que es que aunque los contratos estén bien hechos, pongamos por caso, si acumula más de 2 contratos temporales en un periodo muy cortito que marca la ley, que es 1 año,
sí,
pues tenemos la consecuencia de que ese contrato se convierte en indefinido. Entonces, para repescar, que os he dicho mal el plazo, si en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados un plazo superior a 18 meses,
sí,
entonces se convierten en indefinidos. Por lo
bueno,
tanto, esta gente tendrá que mirar si llega a estos plazos.
Pero luego, además, Ana, se da otra circunstancia, corrígeme si me equivoco, pero una empresa solamente puede hacer contratos de duración terminada durante 3 meses al año. Es decir, no le puede hacer un contrato de 3 meses a un trabajador de enero a marzo, otro de septiembre a noviembre, sino que tiene un periodo de 3 meses en los que, por ejemplo, por una campaña de rebajas o por la campaña de Navidad, puede contratar temporalmente a las personas que necesite, ¿no?
Bueno, es que aquí vamos a aclarar, aunque es complicado. Hay 2 tipos de contratos temporales ahora a día de
sí,
hoy. Tenemos el de por circunstancias de la producción.
Eso es. Ese es de 6 meses.
Claro, pero también las circunstancias de la producción puede ser de otra duración.
Claro.
No necesariamente el de 6 meses. Que es un máximo, por cierto, ¿eh?
Uh-huh.
Es un máximo. Aunque el convenio podría ampliarlo. Pero en cualquier caso, la ley prevé que pueden hacerse contratos de circunstancias de la producción de hasta 90 días, que ahí está lo de los famosos 3 días,
sí,
que nunca pueden ser seguidos, además, por circunstancias previsibles, como son periodos de rebajas.
Ya.
O sea, que es complejo, ¿no?
Ya.
A mí, esto que sea tan regular, que esta empresa a todo el mundo le haga contratos y cada 3 meses les renueve, eso suena
irregular,
raro.
Irregular. Igual
sí,
que te digo que sigo viendo, por ejemplo, en ofertas de empleo, incluso de los servicios públicos, contrato temporal con posibilidad de indefinido. Eso no es correcto con la última reforma del mercado laboral.
No es nada correcto, no es nada. Pero bueno, pero también puede ser un reclamo y decir, bueno, quizá tengamos posibilidad de hacerte fijo en algún momento.
Ya, bueno, pero
no,
claro,
no está bien.
Bueno, pues vamos, Chema, con la segunda pregunta.
Pues esta es una oyente que es indefinida en una empresa desde hace casi 2 años. Por falta de trabajo que se adapte a su perfil, la empresa le comunicó que le debía cortar el contrato y entonces nos plantea varias dudas.
Pues
la
sí, primera, si te parece, vamos por partes.
Sí,
venga.
Perfectamente. La primera es si ese corte de contrato es un despido improcedente.
A ver, ¿es despido improcedente?
No tiene por qué, porque precisamente la falta de trabajo es una causa productiva por ley que permite un despido objetivo, entonces se tiene que justificar.
Correcto.
Así que podría llegar a ser un despido procedente.
Con lo cual hay que recordar que la indemnización es diferente, porque el procedente son 20 días, ¿no?, por año trabajado.
Eso
y el
es,
improcedente con 33, si no me equivoco.
Eso es. Así
correcto.
Es.
Segunda duda.
Nos pregunta por la indemnización correspondiente, si deberían dársela y si son 33 días por año trabajado.
Ah, vaya, o sea que he hecho spoiler. Con
spoiler,
la...
eso es. Así que...
Pero bueno, puedo añadir, pero es verdad que hay un poquito de spoiler, que como es un despido objetivo, la ley obliga que en el momento de la notificación de la carta tiene que recibir al menos la indemnización del despido procedente, los famosos 20 días de salario por año trabajado, con el máximo de un año de salario.
Claro, y luego ya pelear si considera que puede ser improcedente, ¿no?
Sí.
Siguiente. Esta vez me he callado para no hacerte spoiler.
Perfecto,
Chema.
Perfecto. La siguiente nos pregunta si hay que descontar los mismos impuestos que en la nómina.
A ver, me imagino que se referirá a Seguridad Social, al IRPF, etcétera.
Sí, a eso. Pues mira, la buena noticia es que la ley del IRPF deja exenta la indemnización por despido. Por lo tanto, es una cantidad que ni está sujeta a la deducción de Seguridad Social ni tiene tampoco los impuestos que normalmente se descuentan de la nómina. Así que la percibiría libre de impuestos, pero eso sí, con un límite de 180.000 euros.
Perfecto. Y creo que alguna
queda
cosa
una,
más,
sí.
¿No?
Sí, porque nos cuenta también que probablemente en 1 o 2 meses tenga un nuevo trabajo y entonces otra opción que le proponen es un periodo de carencia en el que se sigue contratada pero no se percibe ni sueldo ni se cotiza la Seguridad Social. Y dice que tampoco podría pedir el paro porque sigue contratada y pregunta si es legal esa situación.
Bueno, lo que dice es que tendrá más trabajo dentro de la propia empresa, de la empresa que ahora pretende despedirla. ¿Esto de la carencia es legal o no?
Bueno, esto es un... A mí me ha hecho gracia, porque esto de la carencia es como de contrato de alquiler, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo no llevo temas de inmobiliarios, pero vamos, es que se están usando una terminología aquí y se puede parecer esto a una excedencia, pero que es una especie de permiso en el que no se cotiza, en el que no se paga salarios y existe como una expectativa a volver. Pero esto solo tiene problemas, es decir, que encima se lo están como medio imponiendo. Por supuesto que diga que no, porque legal es, porque forma parte un poco de la autonomía de la voluntad. Bajo
sí, pero...
la promesa de un contrato, llegamos aquí a un acuerdo mutuo de suspensión de tu contrato, pero encaja difícil, más que nada por los perjuicios que supone para el oyente, porque resulta que no va a percibir el paro, como bien dice, y encima pierde su expectativa a la indemnización que le corresponde.
Claro. Y luego que además en una excedencia luego la empresa te puede admitir o no.
Exactamente.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La verdad es que la afición que tenemos todos los jueves por contactar con startups que triunfan en el mundo de la innovación ha continuado a lo largo del mes de agosto, es decir, que no podemos decir que en este caso volvamos con la sección. Y hoy vamos a saludar a los responsables, a los impulsores de una startup madrileña basada en inteligencia artificial. Ahora que estamos todos locos con esto del ChatGPT, que llamarían de otra manera los que saben un poquito más de inglés, vamos a hablar de Correcto, que, en fin, utiliza la inteligencia artificial. Enseguida vamos a saber cómo, porque tenemos a Abraham López, que es su CEO. Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer estar contigo hoy.
Igualmente, al final el CEO es, yo siempre que entrevisto a alguien que tiene este cargo, digo, es el que manda, ¿no, Abraham?
Depende del caso, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que a nivel CEO lo más importante es el saber dividir bien el trabajo del equipo y que esta persona tenga la visión, ¿no? La capacidad de tener esa visión de...
Lo que tú quieras, Abraham, pero al final el que manda eres tú.
Sí.
No, básicamente. Lo digo porque muchas veces empleamos términos dentro del mundo de las startups que tenemos que traducir a los que no están familiarizados, ¿no? Porque también nos acompaña Ignacio Prieto. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, aquí, mira, os saludo hoy desde un vivero de empresas en Puente de Vallecas. Ignacio, tu puesto es COO. ¿Qué es el COO de una startup?
Bueno, yo creo que ese rol, por decirlo de una forma, es el que lleva toda la parte operacional de la empresa, ¿no? Desde la parte de marketing hasta la parte de ventas. Yo creo que sobre todo el flujo operacional que lleva cualquier empresa y es la, por decirlo de alguna forma, puede ser la mano derecha del mismo CEO, ¿no?
O sea, que manejas los dineritos, podríamos decir, ¿no?
Podría decir de alguna forma, pero yo soy el que hace el dinerito y controla
el que lo atrae, el que lo atrae.
Exactamente, el que atrae el dinero y hace convertir y crecer la empresa desde el punto de vista de marketing y operacional.
Bueno, pues explícanos, Abraham, qué es Correcto, porque ahora que todos conocemos ChatGPT, bueno, pues lo que he leído es que vosotros, digamos que podéis ayudar a muchas personas de manera parecida, por lo menos en alguna de las utilidades que tiene ChatGPT, ¿no?
Efectivamente. De hecho, Correcto comenzó y sacamos el producto antes que ChatGPT, y Correcto empezó como una herramienta inteligente de escritura que ayudaba a los profesionales hispanohablantes a mejorar el tono, la calidad y el estilo de escritura que empleaban para sus responsabilidades profesionales. Cuando salió ChatGPT, eso nos abrió el mercado a poder desarrollar una inteligencia artificial, un producto de inteligencia artificial que no solamente adaptase el texto basado en la audiencia a la que estamos escribiendo, sino que también nos ayuda a generar texto que nos ayude a productivizar los procesos de los equipos de diferentes organizaciones. Entonces, definiría Correcto como la herramienta más completa de escritura para el español.
pero digamos que produce sus propios textos, o, es decir, no es un mero dictado, digamos, de textos que yo pueda hacer, ¿no?
Es diferente. Por un lado, el proceso de comunicación, nosotros tocamos sobre todo la parte de la revisión y mejora de la comunicación escrita mediante correcciones y sugerencias de estilo. Aunque también formamos parte del proceso de la generación de este texto, de esa comunicación escrita. Entonces, cubrimos, por así decirlo, todo el proceso de comunicación, desde la generación hasta la mejora y corrección.
Claro. Bueno, y estábamos hablando de dinero, Ignacio. Acabáis de completar una ronda de inversión, eso quiere decir, además, una ronda de inversión, poca broma, 7 millones de dólares, unos 6,5 millones de euros. Eso quiere decir que hay inversores muy potentes que apuestan por vuestra herramienta.
Por supuesto, sí. La verdad es que ha sido un hito bastante, bastante alto para nosotros, ¿no?, conseguir ese objetivo. Sin embargo, yo creo que lo más importante a destacar aquí es que ya se está viendo la importancia de invertir en la lengua española. Ya, si tú ves los últimos 10, 15, 20 años, siempre se ha invertido en cualquier ámbito la lengua inglesa, ¿no?, como el principal idioma de comunicación, ya sea de software, en negocios, etcétera. Y yo creo que a través de esta inversión se está empezando a ver esa importancia que tiene España y sobre todo Latinoamérica, pero lo más importante, la lengua española. Y nuestro objetivo como Correcto es no solo llevar el nivel de comunicación a otro escalón, sino que sea el español el idioma, por decirlo de una forma, referente, o sea, que sea aún más referente de lo que es a día de hoy, pero que esté a la par con la lengua inglesa y que no haya una diferenciación tan grande que se ha visto en estos últimos años.
Claro, porque en principio sois una plataforma de software, vuestro objetivo son los 600 millones de, en números redondos, ¿no?, de personas hispanoparlantes.
Sí, correcto. O sea, nosotros estamos enfocados sobre todo en hacer un cambio. O sea, nuestro objetivo es claro, que es elevar la comunicación escrita en español y obviamente llegar a un objetivo de poder llegar a todo el mundo posible independientemente de dónde estén situados, ¿no? Yo creo que la mayor satisfacción que tenemos como equipo es poder llegar a un momento donde cualquier persona, independientemente de dónde haya nacido, qué recursos haya tenido, pueda lograr sus sueños a través de Correcto, ya que la comunicación hoy en día puede ser la diferencia entre conseguir el trabajo ideal, entrar a otra universidad o incluso vender, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo.
Al final, ¿vuestro modelo de negocio en qué consiste? Es decir, ¿cómo ganáis dinero, digamos?
Bueno, somos un modelo SaaS, que significa que tenemos una mensualidad y una anualidad y va por licencia. Y el coste mensual es de $9.99 al mes o de $69.99 al año. Y he de destacar que no hay ningún límite de caracteres ni nada, como otras plataformas pueden ofrecer. Nosotros es totalmente limitado la cantidad de proyectos y demás.
¿Y vuestros potenciales clientes, fundamentalmente empresas o también particulares?
Bueno, tenemos, en realidad se puede utilizar por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, hace 3 meses sacamos la rama de empresas y creemos que donde estamos ahora muy enfocados es el ámbito editorial, donde estas empresas, ¿no?, se comunican o escriben de forma continua. Y es donde estamos creyendo que puede añadir un valor añadido a la productividad y la eficiencia de esas empresas. Sin embargo, es algo que iremos atacando poco a poco a lo largo que vayamos consiguiendo nuestros objetivos, entrando no solo internacionalmente, expandiéndonos hacia Latinoamérica, sino también en otros ambientes.
Porque para que me haga una idea, con vuestra solución de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿se puede sustituir a los actuales correctores de editoriales, de libros?
A ver, de hecho,
De hecho, no. Nosotros lo que queremos hacer con nuestro producto es apoyar el trabajo de los editores de estas editoriales. Por ejemplo, si yo soy un editor de una editorial, poder utilizar Correcto como una herramienta que me ayuda a potenciar mi trabajo para que yo pueda concentrarme más en la calidad de la escritura, en cómo esa escritura se concentra y va a ser leída por el lector, y Correcto hace el resto. Correcto hace ese chequeo de calidad, ese chequeo de, por así decirlo, compenetración de que todos los, por así decir, en el ámbito de calidad esté perfecto, ¿no? Entonces, nosotros complementamos muchas profesiones.
Claro. Perfecto. Aquí en Madrid, vuestros primeros pasos, ¿cómo fueron? Cuéntanos un poco, Abraham, la historia. ¿Cómo empezaste y cuánto tiempo lleváis?
De hecho, nosotros empezamos Correcto en el extranjero. La fundamos la empresa al principio cuando estábamos Ignacio y yo viviendo en Inglaterra. Y la razón por la que fundamos la empresa fue porque llevábamos tantos años fuera de España que habíamos perdido ese contacto con nuestra lengua materna. Y de hecho eso repercutía en la capacidad que nosotros teníamos a la hora de escribir bien en español. Y paralelamente utilizábamos una herramienta muy conocida en universidades inglesas, que es Grammarly, que es una herramienta de escritura muy popular, utilizada por más de 30 millones de personas cada día, que nos inspiró a crear una herramienta parecida específicamente para el español. Y nosotros decidimos mudarnos a Madrid para estar más cerca de nuestro mercado, de nuestros clientes, de nuestros usuarios y sobre todo ser una empresa española, que era algo que era importante para nosotros, volver a las raíces y emprender desde aquí para llegar a todo el mundo.
Bueno, pues madrileños que se marcharon en un momento determinado y que después regresaron para montar Correcto, y ya digo, hay inversores que han decidido poner muchísimo dinero y que han apostado por el futuro de esta startup. Así que, Abraham, Ignacio, muchas gracias por habernos explicado vuestra experiencia y seguimos en contacto. Os volvemos a llamar en el momento que tengáis más novedades que contarnos, ¿vale?
Fantástico, Javier. Muchas gracias. Ha sido un placer.
Un placer, Javier. Muchas gracias.
Bueno, esto de que estamos repartidos y tenemos un ligero retardo. 3:32. Continuamos aquí en Madrid Trabaja. Ana, volvemos contigo. No me has dicho nada de las nuevas músicas que te hemos puesto.
Me encanta.
¿Sí?
Me gusta muchísimo. Sí, sí, sí.
Tú eres de las mías. Tú eres de las mías. De...
Ya sabes que soy muy fan.
Sí, música tecno y estas cosas. De tecno, de lo que se consideraba tecno en los 80, que no tiene nada que ver con lo que ahora Chema y todos sus... compañeros de generación consideran tecno.
Es otra cosa, otro mundo.
Otro mundo totalmente diferente. Bueno, pues recordamos que nos podéis enviar las consultas para que las resuelva todos los jueves Ana al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Por favor, notas de voz. Que así no le hacéis trabajar tanto a Chema, que está aquí...
Os lo agradecería.
...extenuado de...
Sudando.
Sudando. Y si lo vuestro es más el correo electrónico, tenéis dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Preparada, Ana?
Preparada.
Pues tercera pregunta, Chema.
La tercera, hablamos ahora de una oyente que actualmente tiene un contrato eventual con fecha cerrada de finalización. En el caso de que le pasen a contrato indefinido, nos pregunta si se mantendría la antigüedad en la misma empresa o si ese nuevo contrato partiría con la fecha de cero.
A ver, la antigüedad, esta también es de primero de laboralismo, Ana, no me digas que no. Estás que la sea hasta.
Pues ahora respóndela tú. No, pero.
No, porque ¿para qué sí, te tengo a ti?
Claro, efectivamente. Porque yo sí que no podría sustituirte a ti. Pues
bueno,
que
la antigüedad... date tiempo.
Sí, no, que eres un crack. La antigüedad se toma desde el primer contrato. No partiría de cero por el contrato indefinido, sino que se respeta esa antigüedad del primer contrato, porque son contratos que se superponen, ¿no? Es decir, se formaliza el segundo contrato a continuación de que finalice el primero. No es que haya habido una separación en el tiempo significativa, ¿no?, entre uno y otro.
Bueno, así de sencillo. Vamos con la siguiente.
Este es un oyente que nos cuenta también su situación. Dice que ha trabajado en una empresa de construcción durante muchos años, entre el año 2000 y el 2023, encadenando diferentes proyectos en España y en el extranjero, pero que nunca le han hecho fijo. Solo dejó de trabajar con ellos entre 2003 y 2006, que tuvo que irse a otra empresa porque le despidieron, y del 2013 al 2015 por el mismo motivo. A día de hoy quieren que empiece a trabajar con ellos en otro país. Y nos pregunta si puede denunciarlos por no hacerle fijo. Dice además que este asunto le genera mucho estrés y ansiedad porque entre proyectos pasa algunos meses sin trabajar y sin cobrar.
Vaya, pobre hombre. Bueno, contesta sí. Tú, Ana, que no quiero yo. Vale.
No, es curioso, ¿no?, que esta vez nos han preguntado mucho de contratos.
Sí, es verdad.
Son todas.
Es verdad.
Bueno, a ver, lo que le pasa a esta persona es que tiene un largo historial y hay unos periodos de ruptura, ¿no?, con la empresa importantes. Eso lo tenemos que tener en cuenta de cara a una reclamación de un contrato indefinido y a qué antigüedad se le tiene que reconocer. No, no nos lo pregunta, pero yo quiero dejarlo aquí.
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, llama poderosamente la atención que hayan sido contratos temporales. Creo, intuyo, no nos lo dice, que han sido contratos por obra, los antiguos contratos.
Exacto.
Por obra y servicio.
Sí, eso es.
Esos contratos, en teoría, en marzo del 22, dejaron de existir, pero se respetó que los que estaban ya firmados permaneciesen vigentes hasta que se extinguieran.
Correcto.
Entonces, claro, tampoco nos da mucho juego, pero entendemos que ahora mismo, en el 23, se ha debido de extinguir ese contrato por obra.
Sí.
Y ahora le ofrecen otro contrato, ¿no? Y quizá le están ofreciendo uno temporal.
Sí.
Y esto es extraño, porque ahora no me encaja que le ofrezcan un temporal.
Claro.
Evidentemente, ya ha extinguido el régimen transitorio de los contratos por obra antiguos, lo que queda ahora es un fijo discontinuo.
Claro.
Es o bien que... el contrato indefinido escrito a obra, que es el específico de la construcción.
Claro. Ah, mira, eso es bueno porque no sabía que existía uno específico para la construcción.
Sí, el Convenio Colectivo General de la Construcción, en su artículo 24, recoge una figura contractual, pero es un indefinido, que se llama indefinido adscrito a obra, que permite la flexibilidad de este tipo de sector. Es decir, que cuando se termina la obra, la empresa, si no tiene otra obra donde reubicar al trabajador,
correcto,
pues puede extinguirle, y con una indemnización que no es la misma de los 33 días ni de los 12, no, es otra.
Vale.
En concreto es un 7%. Pero lo que yo le quiero decir al oyente es que ahora tiene que plantearle a la empresa que qué contrato le va a ofrecer. Porque no cabe hacerle un temporal.
Vale. Yo lo que te iba a preguntar antes, que me iba a adelantar a los acontecimientos, pero no he querido, por si acaso hacía spoiler, si tiene alguna incidencia que el trabajo sea en el extranjero. O sea, quiero decir que la legislación que se le aplica es la española, aunque se trabaje en el extranjero.
Sí, así es. Le aplicaría la legislación española, porque son las dos partes, están en España, y sobre todo es eso, el matiz importante aquí es que la empresa es española, le contrata para un trabajo, a lo mejor en el extranjero, pero siempre la legislación será la española.
Correcto. Bueno, pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias. ¿Te parece?
Venga, claro que sí.
Por ser yo buena, puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo?
Y recibimos también los jueves al Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, que nos va contando novedades. Ya el lunes, fíjate que tuviste aquí en Madrid Trabaja la primicia de ese servicio de WhatsApp que van a implementar y que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid subrayaba en la inauguración de la nueva oficina de Rivas Vacía Madrid. Pero hoy tienen más cosas que contarnos porque se van a poner en marcha esos planes de empleo que se ejecutan en colaboración con los ayuntamientos de la región y de los que nos va a hablar Paca Aguilera, que es la jefa del servicio de orientación de este Servicio Regional de Empleo. Paca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me equivoco, ¿no?, sobre esta materia de los planes de empleo, ¿no?
Bueno, lo matizo un poco, pero no te equivocas.
Venga.
Lo que ya hemos puesto en práctica, hemos iniciado ya la gestión en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid de los programas públicos de empleo, formación de la comunidad que se hacen en colaboración con las entidades locales. Estos son los programas.
Bueno,
son programas de empleo y te lo cuento, ¿vale?
Pues sí,
mira, los programas
pues
de empleo, creo que es una cosa que le va a interesar a todo el mundo. Mira, son medidas de políticas activas de empleo que hace la Comunidad de Madrid y están dirigidas a colectivos específicos o a determinados ámbitos territoriales y que pretenden la mejora de la empleabilidad de las personas que van a participar. Y esto se hace mediante práctica profesional a través de contratos de trabajo en alternancia con formación profesional. Bien, en competencias transversales para aquellas personas que sí que tienen competencias ya para desarrollar la ocupación, o bien para quienes no tienen esa competencia a través de la obtención de certificados de profesionalidad. En todo caso, son prácticas profesionales que se pagan, son contratos de trabajo y al mismo tiempo se obtiene formación profesional para el empleo, de manera que son muy interesantes.
¿De cuántos, en toda la comunidad, de cuántos puestos de trabajo podemos estar hablando? Bueno, puestos de trabajo barra formación, ¿no? Porque tienen esos dos componentes que nos explicabas.
Sí, mira, pues la verdad es que hemos iniciado ahora mismo con dos de los cuatro programas públicos de empleo formación de la comunidad. Solo dos, ¿vale? Los dos más gordos se esperan ya para dentro de 15 días aproximadamente. Pero aún así, estos, en el programa de activación, que está dirigido a reequilibrar la tasa de desempleo de las personas mayores de 45 años que están en situación de desempleo prolongado, de larga duración, pues mira, vamos a trabajar con 30 entidades locales, un total de 108 ocupaciones y llega hasta 570 puestos de trabajo. Y por el otro lado, por el de cualificación, para personas que aún no tienen formación suficiente para desempeñar esos puestos, vamos a trabajar con 34 entidades. Y de ahí salen 61 ocupaciones que van a dar lugar a 16 certificados de profesionalidad distintos y van a ocupar a 1.034 personas. Y estos son los pequeños.
Fíjate. Sí. A ver, es que te lo digo, Paca, porque luego hablamos muchas veces con responsables de diferentes ayuntamientos, cuando ejecutan ya y cuando ponen en marcha estos procesos que siempre nos dicen, porque uno de los elementos clave que tenemos que comentar es que el proceso de selección empieza porque se inscriban en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, claro.
Así es. Está destinado a personas que están inscritas como demandantes de servicios de empleo en las oficinas de empleo, en cualquier oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues también tienen que ser personas que estén en situación de desempleo, ¿vale? No son programas para personas ocupadas, que para estas personas pues hay otros recursos de empleo que también ponemos en práctica, evidentemente, pero los programas van exclusivamente dirigidos a personas que están en situación de desempleo y principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente a aquellas que más lo necesitan, es decir, quienes están atravesando una situación de desempleo prolongado, pues más de 360 días en los últimos 18 meses.
Bueno, está esa parte de los certificados de profesionalidad que fundamentalmente tienen criterio de edad o se puede presentar cualquier persona independientemente de la edad.
independientemente de la edad para este programa convocado. Las convocatorias son las que fijan el colectivo y en esta ocasión está destinado a personas que no tienen cualificación, no importa la edad en este caso.
Vale, o que quieren cambiar de cualificación o no. O sea, quiero decir, hay personas que están en el paro que a lo mejor pertenecen a un sector que ya no genera tantas oportunidades y dicen, bueno, quiero cambiar, ¿no?, a otro.
Perfecto, serían personas que perfectamente pueden participar en este programa de cualificación. Todas aquellas que para el desempeño de la ocupación que estamos ofertando no tengan ni titulación, ni formación específica, ni experiencia, ni una larga experiencia profesional, ¿no? Para todas esas personas, se quieran cualificar o recualificar en otra actividad económica, están abiertos estos programas.
Perfecto. Y luego el de activación, que es para mayores de 45 años, sobre todo parados de larga duración. A mí me parece muy interesante, Paca, porque sabemos que cuanto más tiempo transcurre desde que hemos dejado el mercado laboral, más difícil es que las empresas apuesten por nosotros. Y se rompe un poco esa tendencia con este programa.
Esa es la pretensión, correcto. Sí, no solamente las empresas dejan de confiar en estas personas no solo porque lleven mucho tiempo en desempleo, sino porque precisamente esa situación hace que se pierdan muchas de las competencias que son necesarias hoy en día para desempeñar las ocupaciones. Es que el mercado de trabajo va evolucionando con tal rapidez que tienes que estar permanentemente al día. Y de eso se trata este programa de activación, de coger pues a estas personas y animarlas. ¿Vale? Animarlas a través de eso, de experiencias nuevas y de mejorar sus competencias transversales. Nosotros le llamamos soft skills y, bueno, pues son todas aquellas que inciden positivamente en el desempeño de la ocupación.
Claro que sí. Bueno, que se apunten los oyentes de Madrid Trabaja, los que todavía no están apuntados a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, y allí a través de los orientadores laborales también se pueden interesar por este tipo de programas o por los de dentro de 15 días, que hablaremos, Paca, de nuevo próximamente de ellos. No vamos a hacer spoiler y vamos a ir paso a paso, que tenemos muchas semanas por delante. Paca, un placer, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias. Buena tarde.
Hacemos una breve pausa. Enseguida, cursos de formación.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos formación que te puede interesar, gratuita siempre, que está abierta a cualquiera de nuestros oyentes. En determinadas circunstancias va dirigida a un colectivo concreto, pero en cualquier caso son muy interesantes. Empezamos por un curso que se llama Prepárate para el Mundo Digital.
Impulsado por la Fundación 11, busca formar en competencias digitales a futuros trabajadores. Se trata de un itinerario formativo de tres partes, una sobre el uso del ordenador y de Internet, otra para profundizar en el sistema operativo y sus funciones y otra para conocer los tipos de software y los lenguajes de programación. Son 85 horas en total de forma presencial y en turno de mañana, y si te interesa puedes inscribirte hasta el 31 de diciembre.
hay un curso de redes sociales y marketing 2.0.
Para aprender sobre el impacto de las redes, gestionar imagen de empresa y establecer objetivos de comunicación, se dirige a trabajadores ocupados que presten servicios en el Centro de Trabajo de la Comunidad de Madrid y trabajadores inscritos como desempleados en las oficinas de empleo. Son 60 horas en total, en modalidad a elegir entre presencial o telemática, y comienza el próximo 18 de septiembre.
Segunda edición del curso de servicios auxiliares de estética.
Para realizar tareas como embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello, preparar productos y aparatos y demás, cuenta con 240 horas teóricas y 120 prácticas. A realizar en turnos de mañana de 9:15 a 2:15 lo ofrece el Ayuntamiento de Móstoles y tendría lugar en el Centro de Formación Emplea Móstoles. Su fecha de inicio es el 25 de septiembre y es imprescindible tener demanda de empleo actualizada y solicitar el curso en la oficina de empleo indicando su código.
Bueno, y luego tenemos un curso de ofimática.
Impulsado por Acerta, el objetivo es conocer el entorno Windows y sus posibilidades y aprender a manejar los distintos programas de Microsoft Office. Su duración es de 100 horas, a elegir entre modalidad presencial o telemática. Comienza el 18 de septiembre y dura hasta el 6 de noviembre.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas en la web están los cursos de este 7 de septiembre. Y vamos con esta parte final del programa en la que comentamos noticias de la actualidad laboral o jurídico-laboral con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que nos acompaña todos los jueves. Ana, ¿preparada, dispuesta?
Ya, me encanta. La mesa de redacción que siempre preparáis está muy bien.
¿Verdad? Porque aprendemos muchísimo de ti, porque vemos muchas noticias y tú nos las pones un poco en contexto, ¿no? Que esta parte es importante. Sí. Primero, hay los famosos ERTEs, que ya nos sonaban antiguos, ¿verdad, Ana?
Claro, esto es lo que hace el problema que tenemos en el Tribunal Supremo.
Claro.
Muy poquitos jueces y la demora.
Bueno, pues el ERTE de Air Europa, que afectaba a 3.000 trabajadores y que el Supremo ahora dice que no era legal, ¿no, Chema?
Sí, el alto tribunal estima que esa prórroga del expediente temporal de regulación de empleo que Air Europa quiso aplicar en marzo de 2022 no estaba justificada para este tipo de ERTE. Querían aplicar un nuevo ERTE de fuerza mayor con motivo de la pandemia tras el primero que aplicaron en octubre de 2021. Esta sentencia lo que recuerda es que este tipo de medidas deben suponer un acontecimiento no definitivo o sin vocación de permanencia y debe implicar además una imposibilidad temporal que en definitiva impida la prestación laboral. No consideran que tuviera justificación de la aplicación de este ERTE, con el que Air Europa pretendía suspender 258 contratos y reducir la jornada de 2.621 trabajadores de una plantilla de un total de 3.800 empleados.
Bueno, Ana, que esto al final es hacer un ERTE a destiempo, ¿no?
Pues sí, puede ser. Hombre, no sé si a destiempo, pero claro, aquí el problema está en que la ley no era tan clara. ¿Cuándo se tenía que acudir al ERTE por fuerza mayor y cuándo se tenía que acudir al otro ERTE, al ERTE por causas objetivas?
Ya.
¿Qué es realmente fuerza mayor en laboral? Entonces, para esa compañía aérea, la circunstancia de las restricciones de movilidad, que no nos vamos a engañar, se bajó muchísimo los vuelos, eso lo sabemos.
Compañías sí, pero que... yo lo que interpreto de esta sentencia, Ana, es que lo que dice el Supremo es que ya era un momento en el que empezaba la gente a vacunarse y como que despegaba otra vez, ¿no?, la actividad.
Sí, sí, pero ¿por qué eso no es fuerza mayor? Es interesante, ¿no? Yo entiendo que la empresa lo haya peleado, y lo haya luchado, porque se encontraron con el rechazo llegó al principio, porque tú necesitas en el ERTE por fuerza mayor que la autoridad laboral te lo apruebe. Y aquí la autoridad laboral se lo denegó. Y ellos, en vez de que la ley prevé ese mecanismo, si te denigo el fuerza mayor, pues inténtalo por el otro mecanismo, ¿no? El ERTE por causas objetivas. Y ellos lo que hicieron fue, no, luchamos por el ERTE por fuerza mayor porque consideramos que estaría justificado en la fuerza mayor. Pero se lo han denegado.
Y luego tenía una serie de ventajas, ¿no? El de fuerza mayor con respecto al otro.
Sí. Primero es de una tramitación mucho más sencilla.
Más ágil.
Me puedo imaginar que con negociar con los sindicatos era muy complicado, que era lo que te exige el otro tipo de ERTE, ¿no? Por cosas objetivas. Y luego, efectivamente, las exoneraciones, es decir, las ventajas y beneficios que recibían las empresas en los ERTE por fuerza mayor siempre han sido mucho más importantes que las que han recibido las otras empresas que se han acogido a los otros ERTE.
Bueno, pues atención a aquellas personas que trabajan y de repente hacen escapaditas. Por pues ejemplo, sí, para irse a la playa, ¿no, Carlos?
Efectivamente, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado a favor de una empresa que despidió a su empleado tras contratar a un detective para investigarle por falsedad en el kilometraje del vehículo que era de la empresa y que utilizaba en su jornada laboral, además de justificar, pues de alguna manera irregular, todos estos conceptos. Resulta que los informes del detective se realizaron en 4 días alternos, de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Uno de esos informes recogía que el operario acudía a un hospital a primera hora, hasta las 8:10 no entraba en la oficina, a las 8:54 salía a un bar hasta las 9:17 cuando volvía a la oficina para volver a salir a la 1:35 rumbo a pistas deportivas, imagino que a jugar al pádel o algo de esto, volvía a las oficinas a las 3:15 y a las 4:28 se marchaba a una playa lejos de la ciudad. Pero es que posteriormente hacía la compra y volvía a su domicilio a las 5.
Claro. Y todo esto pagando la gasolina a la empresa.
Efectivamente, el trabajador que contaba con 20 años de experiencia en la empresa registraba kilometrajes de hasta 190 kilómetros con asuntos que hicieron sospechar a la empresa, por ejemplo, juzgados o agencia tributaria que no correspondían con su jornada habitual.
Este individuo era el jefe de seguridad de la empresa, además, para chasco de todo esto, Ana.
Claro, entonces, disconforme con la decisión de la empresa, el trabajador llevó el caso a la justicia alegando que la compañía había invadido su privacidad y que primero debían haberle apercibido y después sancionarle.
Claro, hombre, ¿qué es eso de que la empresa pueda controlar que te vas a la playa en tu jornada laboral, no, Ana?
Sí, el caso es insólito, ¿verdad?
Sí.
Muy curioso, sí. Bueno, nosotros pues vemos muchos casos de despido, ¿no? Este es un despido procedente, por eso es tan llamativo. Y como utilizan...
Lo raro, perdóname, es que no sea un despido disciplinario.
No, es un despido disciplinario. Lo que digo es que se calificó de procedente.
Ah, vale.
¿Sí? Acordaros siempre que esto también hay que siempre... Es muy machacona en que los oyentes entiendan que los despidos pueden ser o disciplinarios u objetivos. El disciplinario es cuando se te imputan una infracción,
sí,
como ha sido este caso, ¿no?
Sí.
Y luego ya, una vez que lo impugna el trabajador en los tribunales, pues la calificación judicial puede ser o es procedente, por tanto está justificado, o es improcedente, o es nulo.
Claro.
Entonces, como aquí hay un... Se mete la prueba del detective, pues el trabajador lo que intentó fue de que se declarase nulo, que se declarase nulo,
sí,
por vulnerar el derecho fundamental a la intimidad.
Vamos, lo
porque
que
se sentía perseguido, o sea, ya el colmo de los colmos.
Bueno, es que yo lo voy a decir en términos que todo el mundo me va a entender, pero este señor tiene un morro que se lo pisa, vamos, hablando en plata. Y eso que me estaba apuntando Carlos, que la sentencia dice que, bueno, lo de irse a la playa es lo de menos, porque igual hay cierta tolerancia porque tenía flexibilidad horaria, pero a mí me sigue pareciendo que el utilizar un coche de empresa para ir, o sea, bueno, si la empresa te permite ir a la playa en mitad de tu jornada laboral, bien, pero pagándote tú la gasolina y todo el resto de gastos. Chema, una cosa te voy a decir. Si te enfadas con Carlos, no se te ocurra darle un puñetazo.
Intentaré, porque vamos.
Fuera de tu jornada laboral.
Vale.
Porque tú mismo nos puedes explicar qué es lo que pasa.
Pues lo que pasa, o lo que pasó más bien, ocurrió en un bar el 3 de diciembre de 2021. Dos trabajadores de la empresa Karma Gestiones de Patrimonio se dirigieron a un local...
Encima Karma se llama la empresa.
Sí. Siempre te llega el karma, sí. Se dirigieron a un local y mantuvieron una fuerte discusión tras ingerir bebidas alcohólicas y uno de ellos le asestó un puñetazo al otro. El trabajador fue despedido por las ofensas, cito textualmente, las ofensas verbales o físicas a las personas que trabajan en la empresa y la embriaguez al repercutir negativamente en el trabajo, según lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto de Trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratifica que, aunque los hechos se hayan producido en un bar y no en el lugar del trabajo como tal, que era una finca, el despido es procedente ya que afecta, o sea, repercute directamente en el trabajo.
Bueno, Ana, esto es curioso, ¿no? Porque muchas veces las empresas dicen, bueno, lo que pase de puertas para afuera, yo no quiero saber nada.
Sí. Así es. Y bueno, pues posiblemente el damnificado por el puñetazo pues planteó una denuncia interna, ¿no?
A ver, qué menos, Ana.
Qué menos, efectivamente. Pero bueno, es una sentencia interesante porque efectivamente es difícil a veces, ¿no?, despedir si los hechos ocurren fuera del horario y del centro de trabajo. Y aquí, pues mira, pues se da la razón a la empresa y por eso otro despido procedente, vuelvo a decir, es muy interesante, es una sentencia de despido procedente.
Claro. Pues Ana, interesante es tu intervención todos los jueves aquí en el programa, así que te esperamos la semana que viene, si tienes a bien.
Claro, sí.
Vale.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y nos marchamos, llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana a las 3 de la tarde.